desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Vladimir Putin expresó el jueves 17 de diciembre su esperanza de que el presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, presente una oportunidad para mejorar las relaciones entre ambos países antes de atacar la agresión occidental hacia Rusia. La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves 17 de diciembre que China había dado la bienvenida a un equipo internacional de investigadores sobre el COVID-19 que se espera que viaje al país a principios de enero. El director del Centro de Investigación Económica del Instituto de Ciencias de Indonesia, Agus Ekonugroho, dijo que el crecimiento económico de Indonesia en 2021 dependerá en gran medida del éxito de la vacunación contra COVID-19, de la que actualmente se hace eco el gobierno. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El presidente Vladimir Putin expresó el jueves 17 de diciembre su esperanza de que el presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, presente una oportunidad para mejorar las relaciones entre ambos países antes de atacar la agresión occidental hacia Rusia. En su maratón anual conferencia de prensa de fin de año, Putin comenzó con un tono conciliador hacia los países occidentales con los que Rusia ha visto sus relaciones en los últimos años alcanzar su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría. Dijo a los periodistas que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se habían convertido en rehenes de la política interna de Estados Unidos y dijo que esperaba que algunos problemas existentes se resuelvan bajo la nueva administración. A pesar de ser uno de los últimos líderes de los principales países del mundo en felicitar al presidente electo de Estados Unidos, Putin dijo a principios de esta semana que estaba listo para colaborar con Biden, pero las tensiones han aumentado entre Rusia y Occidente en las últimas semanas después del envenenamiento del crítico del Kremlin, Alexei Navalny. Navalny, de 44 años, cayó gravemente enfermo en un vuelo de Siberia a Moscú en agosto y finalmente fue trasladado en avión médico a un hospital en Berlín. Expertos de varios países occidentales concluyeron que el líder de la oposición había sido envenenado por el agente nervioso de la era soviética Novichok, afirmación que Rusia ha negado repetidamente. Esta semana un informe conjunto de los medios reveló lo que dijo eran los nombres y las fotos de expertos en armas químicas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que había seguido a Navalny durante años. Cuando surgió el tema durante la conferencia de prensa del jueves, el tono de Putin se enfrió. La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves 17 de diciembre que China había dado la bienvenida a un equipo internacional de investigadores sobre el COVID-19 que se espera que viaje al país a principios de enero. Babatunde Olovokure, director regional de emergencias de la OMS en el Pacífico Occidental, dijo en una conferencia de prensa que la organización estaba en conversaciones con Beijing sobre el lugar al que viajarían los investigadores dentro del país. El miércoles, un miembro de la OMS y diplomáticos dijeron a Reuters que se esperaba que la misión internacional encabezada por la OMS fuera a China en la primera semana de enero para investigar los orígenes del virus que provocó la pandemia de COVID-19. Estados Unidos, que ha acusado a China de haber ocultado el alcance del brote, ha pedido una investigación transparente dirigida por la OMS y ha criticado sus términos, lo que permitió a los científicos chinos realizar la primera fase de la investigación preliminar. Refiriéndose a las discusiones en curso con China durante el viaje, Olovokure dijo en la conferencia de prensa: "Por supuesto que son importantes para nosotros y para tener una idea general de cómo se desarrollará la investigación. Se ha informado que más de 72,92 millones de personas están infectadas por el nuevo coronavirus en todo el mundo y 1.641.733 han muerto, según un recuento de Reuters. Se ha informado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019. El director del Centro de Investigación Económica del Instituto de Ciencias de Indonesia, ULIPI, Agus Ekonugroho, dijo que el crecimiento económico de Indonesia en 2021 dependerá en gran medida del éxito de la vacunación COVID-19 de la que actualmente se hace eco el gobierno. En un seminario web con el tema Reflexiones sobre la economía de Indonesia en el periodo pandémico de 2020 y los esfuerzos de recuperación económica de 2021 que se llevaron a cabo virtualmente el jueves, Agus Ekonugroho dijo que el éxito de la vacunación COVID-19 podría impulsar el crecimiento económico de Indonesia, incluido el aumento del poder adquisitivo de las personas nuevamente. Además, Agus Ekonugroho también transmitió que los esfuerzos para mantener la estabilidad económica durante una pandemia requieren el cumplimiento público de los protocolos de salud. Además, también se necesita un estímulo económico para impulsar el consumo de los hogares y evitar un aumento de desempleo. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia había trabajado arduamente para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El presidente Joko Widodo, en la conferencia anual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Indonesia de 2020, el jueves dijo que las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estaban totalmente en línea con las prioridades de política del gobierno, es decir, realizar el desarrollo inclusivo y sostenible para proporcionar un bienestar equitativo a todo el pueblo de Indonesia. Según el presidente, el desafío de alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se está agravando con la pandemia que ha empeorado el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Indonesia y el mundo. Sin embargo, el presidente Joko Widodo solicitó que este desafío no reduzca el entusiasmo ni reduzca la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Indonesia, UODS. Es necesario encontrar nuevos caminos y avances para poder dar un salto en la consecución de la, meta de, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Indonesia. Doni Tamtama, jefe de la Subdirección de Seguridad Comercial de Productos Agrícolas del Ministerio de Comercio de Indonesia, dijo que el gobierno está preparando un documento de demanda para presentarlo a la Organización Mundial del Comercio contra la Unión Europea. En el documento, Indonesia está demandando a la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea que se considera discriminatoria contra el aceite de palma. Doni Tamtama, en una discusión sobre el futuro del aceite de palma indonesio en el mercado de la Unión Europea posterior al COVID-19, el jueves explicó que su equipo, junto con partes interesadas, abogados y varios expertos, están preparando actualmente un documento de demanda que se presentará a la OMS a principios del próximo año. Después de presentar los documentos de la demanda, según Doni, el siguiente proceso es la audiencia, la presentación de los documentos de la segunda demanda, el segundo juicio hasta la decisión final. Oyentes, estas fueron las noticias.
Chile recibirá 20.000 dosis de vacunas de Pfizer y BioNTech este mes de diciembre. Los radios oyentes, la región de América Latina sigue luchando para tener la vacuna en la mano. Hasta el día de hoy, ningún país de la región ha empezado a vacunar a sus ciudadanos. Pero sí, lo que sabemos claramente es que los gobiernos de la región buscan continuamente su oportunidad para obtener la mejor vacuna. México, Argentina, Brasil, Ecuador y otros países de la región ha publicado sus planes de vacunación y el último anuncio, su plan de vacunación nacional fue de Chile. El presidente chileno Sebastián Piñera informó que el país tendrá sus primeras 20.000 dosis de vacunas de Pfizer Biotech después de tener la autorización del Instituto de Salud Pública el miércoles 16 de diciembre. Piñera aseguró que las vacunas llegarán este mes de diciembre. Siguiendo esta información, según el diario La Tercera, Chile podría tener las vacunas el próximo miércoles 23 de diciembre. Si estas fechas se cumplen, el inicio de la vacunación comenzaría los días jueves 24 y viernes 25 de diciembre. Los 20.000 dosis de vacunas podrían vacunar a 10.000 habitantes, sabiendo que se necesitan dos dosis para cada persona. La otra buena noticia, tanto para los chilenos como los otros ciudadanos de la región, la vacuna será gratuita y voluntaria. Esta política sanitaria podría ser modelo para la región de América Latina y el Caribe. En las últimas noticias, la vacuna de Pfizer Biotech también ha recibido autorización del uso por el gobierno de Panamá y Costa Rica. Así que la vacuna estadounidense-alemana podría ser la vacuna anti-COVID-19 más usada en la región. Los radios oyentes, la vacuna nos ayuda para combatir la pandemia, pero tenemos que aprender para convivir con la COVID-19, que estará con nosotros por mucho tiempo.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peidai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 17 de diciembre en la historia los resumimos en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de diciembre de 1989. Nace el Grupo Andino. Comunidad Andina o Comunidad Andina de Naciones es una organización regional económica y política con entidad jurídica internacional creada por el Acuerdo de Cartagena el 18 de diciembre de 1969. Tiene sede en Lima, Perú. Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, junto con los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Antes de 1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. Ubicados en América del Sur, los cuatro países andinos agrupan a 120 millones de habitantes en una superficie de 4.710.000 kilómetros cuadrados, cuyo producto interno bruto se estima ascendería en el 2017 a 337 mil dólares, solamente los cuatro países sin Venezuela, quien se retiró en el año 2006. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de diciembre de 1975. España y México reanudaron relaciones. Antes del estallido de la Guerra Civil, entre 1936 hasta 1939, las relaciones bilaterales entre México y España se centraban en el reconocimiento mutuo de sus respectivos sistemas políticos, el republicano por parte de España y en México, el del modelo derivado de la Revolución de 1910, que entonces contaba con muy pocos defensores en el escenario internacional. El contexto político de la época facilitó el diálogo y la colaboración entre ambos países, que superaron un largo periodo de distanciamiento con el propósito de coaligarse para defender la legitimidad de sus respectivos gobiernos. Al finalizar la guerra en España, el entonces presidente de ese país, Lázaro Cárdenas, concentró los esfuerzos de la diplomacia mexicana en el auxilio de las decenas de miles de combatientes republicanos que lograron evadir a las milicias franquistas y su casi seguro fusilamiento o encarcelamiento. Cárdenas cumplió su promesa y abrió las puertas del país a decenas de miles de republicanos, quienes para pisar tierra mexicana tuvieron que sufrir varios años de guerra fratricida y tras la derrota, la persecución implacable de las huestes franquistas. Finalmente, las relaciones entre ambas naciones se reanudaron el 18 de diciembre de 1975. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Dan kau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Ku menunggumu di depan pintu dan tutur manis ku merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia, tiene como objetivo ahorrar 1.800 millones de dólares en divisas de los vehículos eléctricos. El gobierno de Indonesia tiene como objetivo ahorrar en divisas por 1.8 mil millones de dólares al reducir las importaciones de gasolina equivalente a 77 mil barriles de petróleo por día debido al uso de vehículos de motor eléctricos basados en baterías en 2030. Así lo dijo el ministro de Energía y Recursos Minerales Arifin Tasrif en el lanzamiento público de vehículos de motor eléctricos basados en baterías en Jakarta el jueves pasado. Agregó que esta meta es uno de los programas en el escenario inicial de un gran diseño energético que está elaborando el Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Este objetivo también puede reducir las emisiones de CO2 o carbón dióxido en 1,1 millones de toneladas de carbón dióxido para 2030. En la misma ocasión, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, enfatizó que el gobierno de Indonesia se toma muy en serio la promoción de la implementación de la política de vehículos de motor eléctricos basados en baterías. Se espera que esta política sea uno de los pasos estratégicos en la recuperación económica en medio de una pandemia, así como un esfuerzo para mejorar la calidad de la salud a través de un medio ambiente libre de contaminación. Luhut también invitó a todos los ministerios, instituciones, gobiernos locales y las empresas estatales a convertirse en pioneros en el uso de vehículos motorizados eléctricos basados en batería, especialmente como vehículos operativos dentro del alcance de sus respectivas agencias, y a agradecer a las agencias que han comenzado a utilizar vehículos motorizados, electricidad basada en baterías como vehículo operativo. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia ha iniciado la preparación de un sitio web especial para que los vehículos motorizados eléctricos basados en batería accedan a datos e información relacionados con este tipo de vehículos. Además, el Ministerio del Interior también ha movilizado a todos los gobernadores en Indonesia para emitir un reglamento del gobernador que regula la provisión de incentivos, la participación en el lanzamiento público y el uso de vehículos motorizados eléctricos a batería para vehículos de oficina operativos y públicos. El Ministerio de Transporte ha sido pionero en el uso de vehículos motorizados eléctricos basados en batería. los vehículos oficiales del Ministerio de Transporte y los funcionarios del escalón primero dentro del Ministerio de Transporte también han cambiado oficialmente de combustibles fósiles a automóviles eléctricos desde el miércoles pasado. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat, kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari menari di atas tali. Takut jatuh, tak takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam. Kau datang, saksikan ku di balada sirkus. Wajahku tertutup make up, kompas tubuhmu akan aku tangkap. Hatimu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre río Limbongsetoro en Sulawesi del Oeste. El río Limbongsetoro es un lugar de baño natural que utiliza el flujo de la agua del río como fuente. La ubicación está a unos 8 kilómetros de Polewali, la capital de Polewali Mandar, Sulawesi del Oeste. El agua del río Sitoro Limbong es tan clara y fresca porque proviene de los manantiales de la montaña. A lo largo del curso del río se encuentran rocas y árboles que se suman a la belleza de este destino turístico. Los visitantes pueden sumergirse y ver un hermoso paisaje natural. Río Ariba hay una cascada llamada Indoranuang. El acceso a la cascada no es fácil. Los visitantes deben subir hasta 4 kilómetros para llegar a Indoranuang. Sin embargo, en el camino, los visitantes pueden disfrutar del hermoso paisaje de la ciudad de Polewali y la ciudad de Mandar Bay desde las distancias. Además de sumergirse en el río Limbongsetoro y tener una aventura en la cascada de Indoranuang, los visitantes también pueden visitar la aldea tradisional de Mandar en una colina a unos 5 kilómetros del río Limbongsetoro. En el pueblo pueden presenciar cómo los pueblos indígenas aún conservan su cultura, arte y tradiciones. Al acceso a este pueblo se pueden llegar en coche o moto. Sin embargo, está más cerca del pueblo, la carretera es más estrecha. Por tanto, será mejor ir al pueblo a pie. Si los visitantes llegan al pueblo, serán recibidos con las casas tradicionales del pueblo de Mandar en forma de casas sobre pilotes. Este pueblo es rico en árboles de cacao, frutas y verduras. De hecho, la jardinería es el principal medio de vida en este pueblo. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el río de Limbongsetoro en la provincia de Sulawesi del Oeste. Gracias por su atención.
Yang dulu pernah isi hatinya, namun aku takkan peduli. Yang penting dia mulai tahu, sungguh aku mengharapkan cintanya.
Semua usai. Oh Tuhan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre aula saludable creada por ITS. La pandemia de COVID-19 ha cambiado los hábitos de vida de las personas incluso cuando fueron a la universidad. Se han realizado diversas innovaciones para que las personas se sientan más cómodas al entrar en un periodo de adaptación a nuevos hábitos. El sistema de conferencias en línea desde casa es la base para que el equipo de estudiantes del Departamento de Ingeniería del Instituto de 10 de Noviembre realice innovaciones tecnológicas para respaldar el aprendizaje en línea. El líder del equipo, Muhammad Rakadwi, explicó que esta innovación se tomó de su esperanza de poder regresar a sus actividades de manera segura en el campus. Por esta razón, crearon una tecnología que podría apoyar el aprendizaje en medio de la pandemia de COVID-19, a saber el HCL, un acrónimo de Healthy Classroom, con un filtro de aire automático y sistema de luz ultravioleta. la propagación del coronavirus tiende a extenderse en los edificios y aulas escolares como instalaciones educativas. Las instalaciones educativas existentes deben poder aplicar el concepto de edificios saludables como un esfuerzo por aprender en la nueva era normal. HCL está equipado con un filtro de aire y luz ultravioleta tipo C que funciona como esterilizador de virus en la habitación después de su uso. Se eligió la luz UV tipo C porque, según las investigaciones, puede matar las bacterias del coronavirus. El HCL también se instala con CCTV y una cámara de imagen térmica que se utiliza para enviar señales al sistema para que los rayos ultravioleta no se enciendan mientras todavía haya personas en la habitación, porque los rayos ultravioleta son muy peligrosos para el cuerpo. Además, este HCL también está equipado con una alarma marcadora que suena automáticamente cuando se realiza la desinfección como señal de que no se debe ingresar a la habitación. El concepto de innovación HSL también se realiza mediante la instalación de Dedicated Outdoor Air System, o DOAS, que funciona como un sistema de aire interior. La forma en que funciona es introducir aire del exterior en la habitación, que está equipada con un filtro HEPA como filtro y un extractor para hacer circular el aire sucio y limpio. Con este intercambio de oxígeno, el sistema creado también puede regular la humedad del aire. Los resultados de este sistema del filtro de aire y los rayos UV ciertamente pueden matar el coronavirus en el aire o en la superficie de los objetos de la habitación. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Naik. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, les presentamos la canción de la región Madura titulada Tanduk Majeng. Tanduk Majeng significa que el placer de la pesca. Es una canción popular madurese que cuenta la vida de los madurese como pescadores. La vida como pescador es muy dura porque tienes que afrontar los peligros en el mar, arriesgar tu vida, vivir sobre las olas y cubierto por el viento para mantener a tu familia. Filosóficamente, esta canción es una alusión que significa que los madureses, que son en su mayoría pescadores, luchan por pescar para sus familias, a pesar de que sus vidas están en juego. Esta canción describe lo feliz que está la familia de los pescadores después de ver la pantalla blanca desde la distancia. Debe ser su familia quien ha estado fuera durante días y ahora llega a casa con pescado fresco. Aunque no hay explicación sobre quién compuso la canción, esta canción se ha convertido en parte de los giros y vueltas de la vida de los pescadores en Madura. Muy bien, oyentes, esta es la canción Tanduk Majeng de Madura.
Olé.
Jelena masih banyak
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.